Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Buenas tardes. La Unión Deportiva Las Palmas juega hoy a partir de las 6:30 de la tarde, de las 6. Lo contaremos en directo en los micrófonos de la cadena COPE de COPE Gran Canaria. Se enfrenta al Almería en el juego del Mediterráneo. Nueva jornada de la segunda división del fútbol español para la Unión Deportiva Las Palmas y tres puntos vitales de cara a lograr la permanencia en la segunda división del fútbol español. Ya no puede sumar más jornadas sin ganar la Unión Deportiva Las Palmas. Son 12 consecutivas. No ha logrado un triunfo en todo el 2020. Está a tres puntos de la zona de descenso, de los equipos menos goleadores, de los equipos más goleados de la categoría, y las sensaciones no son las mejores para afrontar este tramo final de campaña, y no son datos pesimistas, son datos realistas y números que están encima de la mesa de lo que ha sido la Unión Deportiva Las Palmas durante la temporada hasta el confinamiento y lo que ha sido el regreso tras el partido que pudimos ver, que pudimos presenciar y que les contamos en la cadena COPE entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Girona. Hoy, desde las 6 de la tarde, en directo en COPE Gran Canaria, el partido entre Almería y la Unión Deportiva Las Palmas. Y mañana también les contaremos en directo la fase final de la Liga ACB. El partido arranca mañana 5:30 hora Canaria. Desde las 5 estaremos contándoles el antes, el durante y el después del arranque de la fase final del Gran Canaria contra el Real Madrid. Además, con dos auténticos maestros en los comentarios, como es el caso de Pepón Artiles y de Manuel Sánchez, que estarán mañana con nosotros. Parece auténtico partidazo el Gran Canaria contra el Real Madrid. Este es Fotis Katsikaris en la previa del partido de mañana, analizando el encuentro ante el Real Madrid.
Lo daremos mañana, creo, para los 12 equipos que estamos aquí. Algunos tienen más experiencia, otros depende de la plantilla, pero creo para todos, para los 12 equipos, estamos esperando el primer partido, ¿no? Quitar un poquito porque son condiciones también diferentes, ¿no? Sin público. También es una parte importante para todos, los jugadores sobre todo, porque ellos están jugando de adaptarse a esa situación tan extraña. Y creo que el primer partido va a ser un partido que para entramos en esa de la dinámica que queremos todos. Y yo creo que esa ansiedad que dices nos va a ayudar en primer partido para quitarla, ¿no? Y a ver lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que mejorar en todo, no solo en tema táctico, también que cada uno de los jugadores y junto como grupo de superar situaciones, como he dicho antes, que me espero que el equipo es difícil estar 100%, ¿no? O como estábamos antes del parón. Entonces, creo mañana empezando ese torneo, pues, digamos así, que cada minuto que pase los jugadores se adaptan mejor y bueno, tenemos que hacer todos juntos como grupo para encontrar la dinámica, encontrar ese estilo de juego, encontrar nuestra identidad como equipo para competir.
Programa completito, por cierto, el que tenemos para la jornada de hoy, porque hablaremos también del proyecto del Huevos Las Palmas con el presidente, con Juan Ruiz. También conoceremos la última hora en torno a la vela latina canaria, que se prevé que ya dentro de muy poquito estén los barcos, los botes en la bahía de Las Palmas de Gran Canaria, y del mundo del motor. Contamos las horas para el Rally Villa de Santa Brígida, que también se pone en marcha hoy. Fútbol, baloncesto, voleibol, motor, vela latina, todo hasta las 3 de la tarde. Con Guillermo Gorria Gil en la parte técnica, arrancamos ya.
Los deportes en COPE Gran Canaria con Juan Francisco Cruz.
Y la primera parada la vamos a hacer con el mundo del fútbol, porque es lo más próximo, cronológicamente hablando, que tenemos. En nada, en menos de 4 horas y media, el balón cobra vida en el juego del Mediterráneo. En 4 horas, se lo contamos ya en directo en los micrófonos de la cadena COPE de COPE Gran Canaria. Vámonos hacia la redacción de Tiempo de Canarias Deporte, de territorio UD. Cristian Olivares, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Juanfran? Buenas tardes.
Menudo partido complicado que tiene la Unión Deportiva, el Almería.
Pues
Pues sí, parece que el calendario ha sido un poquito caprichoso con la Unión Deportiva después del parón por la crisis sanitaria. Primero fue el Girona el pasado fin de semana, ahora el Almería, dos claros aspirantes a conseguir el ascenso a la primera división del fútbol español, pero le toca en este sentido reaccionar a la Unión Deportiva. Si miramos los datos, y si no me fallan a mí, creo que Las Palmas no vence en Liga en partido oficial desde el 15 de diciembre, es muchísimo
correcto.
Tiempo.
Correcto, 2-3 ante el Elche.
Exacto, eso hace que la situación en la tabla clasificatoria sea un poquito peligrosa. Es cierto que está reanudándose el campeonato, pero el ver esas posiciones tan cerquita pues hace que se meta un poco el miedo en el cuerpo, pero si me permites analizarlo, yo creo que el partido de Unión Deportiva el otro día a mí al menos no me defraudó, porque sí que es cierto que esperaba un poquito menos de Las Palmas y esperaba muchísimo más del Girona. Lo que me dio a entender ese partido es que el nivel es muy parejo entre todos los equipos. Lo hemos visto en los partidos que se han disputado en estas dos primeras jornadas después de la reanudación del campeonato, pero como decimos, y es lo complicado del asunto, que después de reanudarse la liga, un parón de más de 3 meses exactamente por la crisis sanitaria, verse una situación complicada pues puede generar un poquito de nerviosismo.
Sobre todo porque son 12 jornadas sin ganar en todo el 2020, no ha logrado una victoria la Unión Deportiva Las Palmas, y aunque Javi Castellano dijo que el equipo está con el técnico, el equipo está con el míster, al final, Cristian, los resultados son los que mandan. Esperemos que se consiga victoria hoy, que se gane también el próximo sábado, y casi ya respiramos, no definitivamente, pero sí de una manera más tranquila de cara al final del campeonato. Pero en caso de 2 derrotas, ¿podríamos tener noticias el próximo sábado después del Lugo?
Hombre, al final lo que tiene esta situación es que si la Unión Deportiva encadena, digamos, 5 días buenos, que eso significarían 2 victorias de manera consecutiva, igual todo cambia, porque tampoco es que las posiciones de arriba estén tan lejos, aunque no creo que ese deba ser el objetivo ahora mismo de la Unión Deportiva Las Palmas. En cuanto a lo que dices de Pepe Mel, sí que es cierto que estamos hablando de muchas jornadas de manera consecutiva sin sumar de 3. Es cierto que el colchón que se consiguió en gran parte gracias al excelso nivel de Jonathan Viera, ¿no?, ha permitido que Las Palmas no haya caído a posiciones de descenso a la segunda división B, pero sí que le mantiene a día de hoy en una situación complicada. Desde mi punto de vista, yo creo que hay que separar lo que pasó antes de la crisis del coronavirus y lo que empieza ahora. Es cierto que son muchas jornadas de manera consecutiva, como analizamos, sin ganar, pero a mí me gustaría separarlo, porque te lo decía, creo que era la semana pasada, lo que estamos viendo y vamos a ver de aquí en adelante no es fútbol real. Es decir, el nivel que estamos viendo, sobre todo a nivel físico por parte de los equipos, no es el nivel que veníamos analizando de aquí para atrás antes del parón. Sí que es cierto que la situación es complicada, como analizamos, pero a mí no me gustaría en este sentido, y es una opinión, analizar lo que puede ser el futuro de Pepe Mel, ni para bien ni para mal. Para mí es un entrenador muy válido para la categoría y sobre todo para la Unión Deportiva Las Palmas, pero es cierto que los resultados son los que mandan, y de hecho lo decía él antes de reanudarse la competición, cuando era cuestionado por su futuro por los demás compañeros de los medios de comunicación. Es el mismo el que no quiere hablar sobre ello porque es consciente de no saber lo que puede pasar, sobre todo hablando de la tabla clasificatoria y la posición de Unión Deportiva a final de temporada.
Parece, Cristian, que por lo menos lo estudia el técnico, valora la posibilidad de cambiar el 11 en la jornada de hoy. Yo no sé si para administrar un poquito lo que es la parte física de los jugadores, o también pensando quizás en el partido del sábado, que todos los encuentros son 3 puntos, pero el del sábado quizás es más importante que el de hoy.
Sí, yo lo estaba también, digamos, cuando analizamos el primer partido de Unión Deportiva y vemos los futbolistas que completaron los 90 minutos, a mí se me hacía muy complicado el pensar que, una vez más, en este caso este miércoles, puedan volver a contabilizar 90 minutos. Más allá de cuestiones tácticas, estamos hablando de también dosificar a la plantilla, que aunque sea muy larga y tengas la posibilidad de convocar a tantos futbolistas y tenerlos a disposición, además con la posibilidad también de poder realizar más cambios, el nivel físico va a importar muchísimo, y aquí también hay que poner en la balanza que el desgaste físico de un deportivo, y también metemos al Club Deportivo Tenerife, va a ser muy diferente al resto de equipos, porque la Unión Deportiva va a realizar desplazamientos que le van a obligar además a estar 2 días de manera consecutiva en la península, es decir, pernoctar 2 noches, no solo hacer trayectos de avión, hasta además también hacer trayectos de guagua, y todo eso es una complicación que se suma a este final de campeonato tan tan peculiar, y que a mí, no sé si lo habrás notado por mis palabras, me preocupa un poco por lo que estamos viendo y por lo que estamos diciendo de la Unión Deportiva, que está muy cerquita de abajo. Yo creo que muy difícilmente la Unión Deportiva va a repetir 11 de aquí al final del campeonato. Si no me equivoco, corrígeme si me equivoco, la Unión Deportiva no repitió 11 nunca de aquí para atrás en lo que va de temporada, y va a ser muy complicado que podamos verlo también. Y además espero protagonismo de futbolistas que el otro día estuvieron en el banquillo, pero que probablemente puedan ser titulares, en este caso como podemos hablar de Aridai, un futbolista que a mí me encanta, pero también, y por qué no pensarlo, del propio Clau, que debutó el pasado fin de semana, pero yo creo que tiene condiciones para intentar aportar algo diferente, ¿no? Porque yo creo que tiene todo lo que se necesita ahora mismo para destacar en el fútbol después de la reanudación, que es físico y potencia.
Sin duda. Cristian Olivares, siempre es un placer hablar contigo. Un abrazo, muchísimas gracias.
Un abrazo, Juanfran, muchas gracias.
Hasta luego. Las 2 y 10 de la tarde en Canarias, 3 y 10 en la península, en concreto en Almería y en particular en los Juegos del Mediterráneo. Vámonos hacia COPE Almería. Jordi Folqué, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Dos equipos diferentes, el Almería luchando por subir y la Unión Deportiva por mantener la categoría.
Sí, la Unión Deportiva Almería, que desde el cambio de propiedad ya sabían que el objetivo para estas próximas temporadas iba a ser el intento de ascenso a Primera División, pero no pensaban, al menos en el objetivo en el mes de agosto, no estaba el luchar ya esta primera temporada, pero ya que están toda la temporada ahí, pues intentar, ¿no? Buscar ese ascenso. Ellos dicen de manera directa, aunque yo creo que si se consigue en el playoff tampoco nadie va a poner ningún paño caliente ni va a enfadarse porque sea en el playoff.
Es diferente lo que vamos a ver en la jornada de hoy, no va a haber público, pero ¿en casa qué tal le responde la Unión Deportiva Almería?
Bien, está teniendo rachas muy importantes semanas que no gana, o incluso rachas que son muy positivas, por eso está en la parte alta de la clasificación. El último partido en casa antes del confinamiento fue un 4-0 a favor de la Almería ante el Deportivo de La Coruña, pero llevaba 6 partidos seguidos sin conocer la victoria del equipo de José María Gutiérrez, y ese partido ante el Depor sí que calmó bastante todas las aguas, y después el otro día en Albacete que ganó el partido jugando un mal encuentro, pero al final, sumando los 3 puntos, sí que el Almería está pensando en que tiene que lograr el ascenso, pero digo que en casa está siendo dominador de los partidos, más allá de que haya perdido alguno.
Mirando el posible 11, después te pregunto por un equipo titular, pero ¿en quién nos tenemos que fijar de la Almería?
Darwin Núñez. Está claro que es el delantero uruguayo, marcó el otro día contra el Albacete el tanto desde el punto de penalti, la jugada se la fabricó él. Y es un jugador que la Almería pagó 4 millones de euros al Peñarol de Montevideo por él el pasado verano. Tiene 20 años tan solo. Si hace todo lo que tiene que hacer, el traspaso sería unos 8 millones. Y yo creo que casi que el presupuesto de la próxima temporada o de la siguiente lo va a facilitar el uruguayo a sus 20 años. Tomar este nombre de Darwin Núñez, porque yo creo que va a ser un delantero en 2-3 años de equipo muy importante y de equipo grande. Es el auténtico hombre gol. No empezó bien la temporada con algunos problemas físicos, sus convocatorias primeras con la selección absoluta de Uruguay, se le llama que es el nuevo Edison Cavani, ya son palabras mayores. Y este 2020, pues sin convocatorias con Uruguay, por el confinamiento y por que no ha habido partidos internacionales, la verdad es que lleva ya 9 goles en este 2020 y demostrando que es un jugador superlativo, no solamente para la edición, sino creo que ya quisieran muchos delanteros de primera tener las condiciones que tiene Darwin Núñez.
¿Te atreves con un posible 11 para la jornada de hoy?
Pues el formado con Fernando en la portería, eso es fijo. En la línea de defensa no creo que haya muchas novedades en relación a los 4 que jugaron en Albacete el pasado domingo, con Bayo en la derecha, Iván Martos en la izquierda, Maras y David Costas en el centro de la zaga. El doble pivote, si quiero pondría, sería el formado por César de la OFI y Sergio Aguza, por la lesión del otro día de Valentín Vaga y por la sanción de Petro, y que podría ser el otro pivote. En la banda derecha, y la duda que tengo porque no juego muy bien Corpas, podría ser la entrada de Armin Apia, el jugador inglés. En la banda izquierda, la lesión de Lazo deja que sea Fran Villalba el que esté en esa la parte izquierda del ataque, y arriba yo creo que sí va a jugar de inicio la dupla formada por Juan Muñoz y por Darwin Núñez.
Tiene muy buena pinta el 11 de la Almería. ¿El objetivo era estar arriba, Jordi, al principio de temporada e intentar subir a primera?
Cuando hubo el cambio de presidencia, de propiedad, el objetivo del nuevo presidente del Saudi Turquía Sheikh era intentar el ascenso en 2-3 años. Era primero asentar el proyecto, ir creciendo poco a poco, pero claro, desde el propio club dicen, empezando tan bien como empezó el equipo, y que ha estado en, de las 33 jornadas, en 26 pues, ha estado en puestos de ascenso directo y nunca ha bajado de la quinta plaza, está claro que el objetivo ahora mismo, y lo dicen los jugadores, lo dicen el técnico, no es solamente el ascenso, sino ser campeón de la Liga Smartbank. Ese es el objetivo que tienen y, por lo tanto, ellos mismos se han creado ese objetivo de estar luchando hasta el final por el ascenso de categoría.
César de la O decía que solo piensan en la Unión Deportiva Las Palmas, es decir, lo tienen claro, quieren ir partido a partido y olvidarse de quién es el rival en cualquier momento.
Sí, porque se le ha intentado preguntar por el Real Zaragoza, incluso en los 3 meses del confinamiento a los jugadores y al técnico se le preguntaba que en la primera semana de competición iban a jugar al Albacete, recibir a Las Palmas, pero sobre todo el partido del próximo sábado en Zaragoza, y ellos decían que han tenido 3 meses para pensar en el Albacete, desde el domingo pensar en Las Palmas y desde el miércoles por la noche, desde esta noche, pensar ya en el Zaragoza, y no quieren pensar absolutamente nada más que en el rival, porque encima que no hay tiempo de entrenar como para pensar en otras cosas, ¿no?
Pues sí, y ya para ir concluyendo, ¿qué temperatura se va a contar la Unión Deportiva Las Palmas en Almería?
Pues aproximadamente unos 20 grados va a ser esta tarde, en unas poquitas horas en el Estadio Juegos Mediterráneos. La previsión, el histórico de la Liga, por eso ponía los partidos a las 7:30 hora peninsular para el Almería, era de no superar los 20 grados. Yo creo que sí que vamos a superar los 20, 22 grados en esta tarde. Y en principio tiene que hacer buena temperatura, pero claro, según la Liga, también en el histórico, este día pues solía llover en Almería, así que vamos a ver si es histórico o es un día de sol y calor.
Veremos lo que ocurre. Pues Jordi Folqué, siempre es un placer hablar contigo, muchísimas gracias, un abrazo.
Un abrazo.
El partido a las 6:30 hora canaria, de las 6 lo contamos en directo en los micrófonos de COPE Gran Canaria, todo lo que ocurre entre la Almería y la Unión Deportiva. Este es el técnico de Las Palmas, Pepe Mel.
De eso, que no te digo yo que no tengas razón, yo creo que el problema que nosotros tuvimos antes del parón es la sangría de goles que nos hacían también, y yo creo que eso lo hemos cortado. Hay que empezar las causas desde atrás. Bueno, es que no tenemos forma de evaluar el equipo, no sabemos dónde está el listón. Este era el primer partido, yo creo que al Girona le pasa exactamente lo mismo, como nos pasa a todos. El siguiente partido será contra la Almería. La verdad es que vas un poco a ciegas porque todo está siendo muy anormal para todo el mundo. Creo que los futbolistas han respondido bien.
Pues veremos lo que sucede hoy. Insistimos, desde las 6:30 de la tarde se pone el balón a rodar, se pone el balón ya en marcha desde las 6. Se lo contamos en directo en los micrófonos de la cadena COPE de COPE Gran Canaria. 12 jornadas sin ganar, ni un solo triunfo en 2020, el equipo a 3 puntos del descenso y las sensaciones no son las más positivas. Román Pérez González, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Situación límite la que tiene la Unión Deportiva?
Sí, la verdad es que se le está complicando la situación. Sabíamos con el calendario que se avecinaba tras el parón que iba a ser complicado, pero realmente la imagen del otro día fue bastante floja, aunque entendemos que es como si fuera una especie de pretemporada y que son como si fueran los primeros partidos, pero claro, no se puede considerar tal cual así porque son puntos en juego y se acumulan las jornadas sin ganar.
Sobre todo porque el resto de equipos, y el caso del Girona, puede ir con un motor diésel, nosotros tenemos que ir ya con gasolina, porque es que no tenemos margen de error.
Sí, ¿no? Y el resto de equipos van puntuando. Hoy se da una circunstancia que es que juega Extremadura, Albacete y Oviedo Deport a la misma hora que la Unión Deportiva, y entonces son enfrentamientos directos ya, que parece claro, nos estamos todos adaptando a la nueva al fútbol otra vez y a volver a las rutinas de los partidos y tal, pero es esencial porque es que si no te puedes ver en un problema grande, la verdad, porque luego tienes Lugo y Albacete, o sea, si no ganas lo vas a pasar mal, realmente.
Más importante, Román, parece el partido, todos los partidos son 3 puntos, pero más importante parece el del sábado y el del miércoles próximo que el de la jornada de hoy.
Sí, sí, sin duda. Sin duda.
Una final, ¿no? La semana que viene.
Sin duda, sin duda. Ahí hay que sumar casi obligatoriamente. Obligatoriamente, porque es que si no sumas tú, suman ellos y ya te metes abajo.
Sí. Entonces, lo peor es que nos queda... lo peor que nos queda, o por lo menos las sensaciones no son positivas para el equipo, porque ves a otros conjuntos, por ejemplo, por poner el caso del Club Deportivo Tenerife, le ves cosas, le ves velocidad, le ves que cambian, que hacen juego directo, si no les va bien intentan asociarse, pero es que la Unión Deportiva Las Palmas no ha visto nada hasta ahora, y después del confinamiento tampoco lo vimos en Girona, ante
el
Girona.
Claro, es que si miras la alineación de la Unión Deportiva con el Sporting y la del otro día, prácticamente son los mismos jugadores. Y si no está funcionando, porque ya llevas 12 partidos sin ganar, no ganas desde el 15 de diciembre, tienes que hacer algo. Por ejemplo, Varela entró el otro día en la segunda parte y se notó.
Sí, sí.
Aridai entró y hizo cositas. Entonces hay que intentar mover un poco el avispero, digamos, porque es que con los mismos jugadores evidentemente no está saliendo.
Y una última cuestión, Román, siempre es importante que salgan jugadores, que la cantera se vea, que tengan minutos, que sean jugadores importantes, pero con todos los respetos, si tenemos que esperar que Clau Méndez sea el que saque el equipo del atolladero, vamos mal, ¿eh?
Hombre, eso demuestra lo que ya hemos comentado a lo largo de toda la temporada, que la planificación brilla por su ausencia. Es un jugador de Las Palmas C. Claro. Y lo hizo bastante bien el chico, pero no puedes esperar o que Pedri o que este chico sean jugadores porque es que son muy jóvenes, y la responsabilidad no puede caer en ellos al 100%. Y sí, es verdad que a lo mejor la aportación de Clau Méndez puede ser interesante, pero puntualmente, esporádicamente, no me imagino que sea ahora el estilete, el baluarte de la Unión Deportiva, la verdad.
Pero nadie lo espera, por lo menos de momento, esperemos que sí sea.
Claro, pero quiero decir que no puedes depositar todas las esperanzas en un chico que, pues, evidentemente lleva 10 minutos en el fútbol profesional.
Totalmente de acuerdo. Román Pérez González, muchísimas gracias.
Gracias.
Un placer.
Chao.
Hasta luego. Enseguida vamos con el proyecto del Guaguas Las Palmas. ¿Recuerdan? Sobre todo los que tienen algo de edad, ¿se acuerdan del Centro Insular de los Deportes con todos los campeonatos de Miguel Ángel Falasca, de Paco Sánchez Over, de Sergio Miguel Camarero, de Venancio Costa? Pues vuelve el Guaguas Las Palmas a la Superliga Masculina. Vuelta de pausa, estamos con esto.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Romelpe en Telde. Volvemos de nuevo. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración. Muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina, oficinas y locales. Romelpe, muebles y decoración. Calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483.
Dietas de control de peso, consultas de naturopatía, masajes terapéuticos, herbolarios Muérdago. Estamos en Vegueta, calle San Marcial 3, junto a la Catedral, en General Vives 83, Parque Santa Catalina, y calle Cafarnaún 22, Lomo Los Frailes. Más información en el teléfono 928-320912. Herbolarios Muérdago.
Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
John, que ya ha podido salir al asalto de alguna terraza.
Voy con chapela y bastón, porque mi hermanita la pequeña cumple 40 años y me ha hecho viejo.
Mi hermana la pequeña, perdona, nació en el 45. No te digo más.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
En Cristalam tenemos la solución definitiva para el exceso de calor en edificaciones. Nuestras láminas de control solar 3M para cristal con una reducción térmica de más de un 80% y libres de mantenimiento. Son eficiencia energética en estado puro, sin obras, sin cambiar los vidrios. En exclusiva en Canarias, solo en Cristalam.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
2:24 de la tarde, tenemos que hablar de muchísimas cosas todavía, sobre todo ya poniendo el ojo en lo que va a ser el encuentro a las 6:30 de la tarde, nada, en 4:10 de la Unión Deportiva Las Palmas ante la Almería. Seguiremos escuchando protagonistas, reacciones de lo que va a ser este partido y también del mundo de la canasta. Recuerden que mañana comienza la fase final para el Gran Canaria. La fase final arranca hoy, pero es en el grupo A. En el grupo B, para el equipo de Foti Calcicari, será mañana, y en concreto 5:30 de la tarde y casi nada, contra el Real Madrid. Pero ahora es un auténtico placer, seguro que que muchísimos lo recuerdan. Bueno, los que tenemos alguna edad lo recordamos perfectamente. El Guaguas Las Palmas, de Venancio Costa, de Sergio Miguel Camarero, de Paco Sánchez Jover, de Miguel Ángel Falasca, y como presidente, un auténtico fenómeno, que consiguió muchísimos éxitos para ese club. Don Juan Ruiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Un placer tenerte con nosotros y muy contentos que vuelva el Guaguas Las Palmas.
Pues sí, la verdad que el proyecto se está consolidando. Estamos haciendo un equipo bastante fuerte para ir a por todas, respetando por supuesto a los demás y con humildad. Y nos estamos en ese proyecto para seguir creciendo y tener, como te decía, un equipo súper competitivo.
¿Cómo llega esa, o cómo se hace el proyecto, Juan, de intentar volver con el Guaguas Las Palmas? ¿Cómo se gestiona todo?
Bueno, hace unos 5 o 6 meses Paco Sánchez Jover y Sergio me dijeron la posibilidad de volver a hacerlo como lo hicimos hace 30 años. Y la verdad que me he ilusionado. También hay mucha gente que lleva años diciéndome por qué no volvía el voleibol a la ciudad de masculino y por qué el Guagua, y en fin. La verdad que yo me muevo por ilusiones y la verdad que me ilusionaron. Y llevamos 5 o 6 meses trabajando discretamente, pero hemos conseguido, como te decía, tener un equipo. Todavía faltan 4 jugadores. Súper, un equipo tan bueno o igual o mejor que el que teníamos en los años 90.
Que es mucho decir, ¿eh? Porque yo no sé si será fácil repetir los éxitos de esa década.
Eso nunca se sabe, pero vamos a por ello. O sea, nosotros vamos a ir a por todas. Dentro de muy poco empezaremos la campaña de socio abonado, pero le quiero decir, ha habido gente de Madrid, de Ibiza y de La Palma, de canarios que residen fuera, que se quieren hacer socios. O sea, que la expectación es fuera inclusive de la isla de Gran Canaria, porque como ha salido en todos los medios de comunicación, en la agencia EFE para toda España, en Marca y muchísimas emisoras de radio y periódicos, pues la verdad que las expectativas son muy bonitas, ¿no? La verdad que estamos súper ilusionados con que hemos unido pues mucha gente de la época anterior. Está Paco Sánchez Verde, vicepresidente segundo Miguel Ángel Hernández, que también estaba conmigo en esa época, el secretario Antonio Benítez también, en fin, el Sergio de entrenador, Fran Carballo de segundo entrenador, y también era jugador nuestro en su juventud. En definitiva, que estamos haciendo pues un cuadro técnico y un equipo con muchas garantías.
Qué bueno. Todo lo que hace Juan Ruiz, o todos los proyectos en los que entra Juan Ruiz, son exitosos al máximo, pero este Juan ha levantado una expectación, sobre todo para los que ya tenemos unos años de recuerdo, de escarbar en la memoria y de aquellos días en el centro insular llenos consiguiendo títulos.
Pues sí, eso es lo que vamos a intentar de nuevo, estoy seguro que lo vamos a conseguir. Hoy nos recibió el alcalde esta mañana y la verdad que él estaba muy ilusionado porque él, de su etapa de universitaria, él iba a ver los partidos del Guagua, era un aficionado más, y la verdad que se ha ilusionado muchísimo con el proyecto. Yo se lo había dicho hace 5 o 6 meses arriba en el Estadio Insular, habíamos coincidido, y ha visto en las últimas semanas un movimiento importante en prensa, radio, televisión, y la verdad que está súper contento y nos ha prometido su cariño y su colaboración.
Me imagino, seguiremos y tendremos más tiempo de dialogar, Juan, y siempre es un placer tenerte con nosotros aquí en la cadena COPE. Me imagino que ahora también el aspecto económico, buscando el dinero para el presupuesto, para el proyecto, para poder arrancar.
Sí, estoy llevando, salvo las obligaciones que tengo en el cabildo, en las comisiones, el resto del tiempo le estoy dedicando 7 o 8 horas al proyecto económico para el deportivo. Ya, gracias a Dios, lo tenemos terminado, o casi terminado, buscando, como dices tú, pues el tema económico para salir adelante. Yo estoy seguro que lo vamos a conseguir bien, y la gente se va a volcar con nosotros, porque el guagua significará espectáculo de alto nivel. Ir al ver al guagua, la gente va a decir, uff, esto es algo increíble. Ya te digo, para mi modo de ver, es tan bueno o mejor que el equipo que teníamos el año 90, y ese equipo ganó 12 títulos.
Sí, sí, casi nada. Ya para ir concluyendo, Juan, me imagino que tendrás muchísimos recuerdos en la memoria, pero una foto en concreto de la anterior etapa del Guaguas, ¿con cuál te quedas?
Yo me quedo con una historia que solamente la he comentado una vez sola. Yo me quedo que mi padre, para descanse, era un hombre del fútbol, era de Germán Débora de toda la vida, pero a mí me criticaron al principio en los periódicos, y mi padre me decía, ¿cuánto cobras en el guagua, Juan? Digo, papá, ni yo ni ningún directivo cobra nada. Dice, yo pensaba que tenía un hijo inteligente, porque te critican y estás en el club. Digo, pero si yo me marcho ahora, papá, los que me critican tienen razón, pero si yo me marcho cuando sea campeón, ya no será así. Y recuerdo que mi padre murió el 10 de marzo del 90, pero nosotros en 1989... ganamos la Copa del Rey en el centro insular, y el pabellón estaba a reventar. Y entonces mi padre, cuando llegó acá a mi casa al día siguiente, me dijo, hijo, valía la pena lo que habías hecho, me alegro de que lo hayas hecho. Por eso es un recuerdo que nunca me olvido. Y luego, como te decía, mi padre murió el 10 de marzo del 90, y el 1 de mayo del 90 nosotros ganamos la primera liga en el centro insular. Son cosas que no se olvidan. Claro. Y la verdad que tengo muchísimos recuerdos. Tengo el recuerdo del Paris Saint-Germain y quedarse 2.000 personas fuera, y nosotros con la policía y antidisturbios detrás de la puertas del centro insular, para que la gente no pudiera entrar, porque si no teníamos un problema gravísimo. Y muchos recuerdos. El guagua ganaba el 85-90% de los partidos, y la intención es volver a hacerlo. Estoy seguro que lo vamos a lograr, y también contamos con la COPE y con todas las personas de bien de la isla de Gran Canaria, con todos los medios, con todas las personas que nos puedan ayudar, porque va a ser algo muy alegre, muy exitoso, para tiempos como estamos ahora con la pandemia, y gracias a Dios finalizando, por lo menos eso esperamos todos, pero hay que crear ilusión y expectativas de ocio y cultura para que todos los ciudadanos de Gran Canaria puedan acogerse, en este caso, al voleibol o a cualquier otro acto deportivo o de cultura. Necesitamos animar a nuestra gente.
Sin duda. El equipo se va a llamar Guaguas Las Palmas, Juan, ¿no?
Y el club se llama Guagua, y el sponsor, que es Guagua Municipales, lo decide, pero creo que se va a llamar Guagua Las Palmas.
¿Ha intentado o van a intentar recuperar también, ya tienes a Sergio Miguel Camarero, a Paco Sánchez Over, bueno, dos grandes del vóley español, del vóley internacional, a jugadores que han estado para estar en el proyecto? Ponemos ejemplos de Miguel Ángel Falasca o de alguno, ¿has hablado con ellos?
No, tú sabes que Miguel Ángel falleció hace poco tiempo.
Bueno, exacto, sí, perdón.
Sí, Miguel Ángel no podría correcto. Hacerlo, pero... he hablado con Venancio Costa, con Juanma Martín, con Jorge Ramón. Ellos saben que esta es su casa. Ahí lo que ellos, en donde ellos quieran estar, siempre podrán estar. Las puertas están abiertas. Están abiertas inclusive para cualquier persona que quiera colaborar, como no va a estar para ellos.
Claro.
Pues Juan Ruiz, la historia del club.
Es un placer haberte tenido con nosotros. Seguiremos charlando contigo porque eres historia viva del deporte canario y del voleibol y todos los éxitos del mundo, y sobre todo que has abierto esa puerta otra vez para el voleibol en la ciudad, de los recuerdos de muchísima gente de la década de los 90, y ojalá se puedan repetir a partir de ahora con el Guaguas Las Palmas y veamos otra vez lleno el centro insular, que es lo que todos queremos. Enhorabuena, Juan, y muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a ustedes, y así lo podremos ver.
Muchísimas gracias. Juan Ruiz, el presidente del Guaguas Las Palmas, que tuvo su época dorada en los años 90, la década de los 90, y vuelve el Guaguas Las Palmas, seguro que con muchos éxitos para las próximas temporadas. Están haciendo un auténtico equipazo con personas que conocen perfectamente lo que es el voleibol, de Paco Sánchez Over, Sergio Miguel Camarero, el propio presidente Juan Ruiz, y jugadores internacionales que están llegando.
llegando, jugadores también que hasta hace poco estaban en el vecindario de la Superliga masculina que dirigía Paco Sánchez Jover. En definitiva, que pinta muy bien el proyecto del Guagua. Vamos con el baloncesto, porque hoy arranca lo que va a ser el grupo A de la fase final de la Liga ACB. Hoy será el turno para los equipos que están en el otro grupo. El Gran Canaria está en el B y va a arrancar mañana frente en Real Madrid. Vamos a escuchar al presidente de la ACB, Antonio Martín, contento por la vuelta hoy ya del baloncesto a Valencia.
Gracias tanto a las instituciones como a Mecenalgo Juan Roch y por supuesto a Valencia Basket por todo lo que se ha hecho, todo lo que se ha hecho para que esto, que era una locura, y así nos tildaban hace dos meses a nosotros, de intentar disputar una fase final, haya sido posible. Entonces este jugador siempre ha sido vital, importantísimo. Es para el que hacemos todo esto, tanto las organizaciones como los equipos, los jugadores, todo lo hacemos por ellos, por esa afición. Y no van a poder estar presentes de manera física. Lo que vamos a intentar, y para eso está haciendo todo el trabajo que estamos haciendo, es que se sientan partícipes de esta fase final con un montón de cosas. Y ahora ya solo queda disfrutar de ella, que es lo más importante.
Pues sí, lo más importante es disfrutar de lo que va a ser esta fase final de la Liga ACB. Para el que le guste el baloncesto, pues va a tener muchísimas horas, muchísimos partidos, equipos de altísimo nivel, la segunda competición más importante del mundo, después de la NBA, y quitando quizás la Euroliga, podemos ver lo mejorcito del básquet internacional y en este caso europeo o español, y a partir de hoy va a ser un auténtico lujazo poder presenciar partidos del Barça, del Unicaja de Málaga, del Real Madrid y, por qué no, del propio Herbalife Gran Canaria, que mañana desde las 5:30 de la tarde, hora canaria, arranca su compromiso ante el Real Madrid. Mañana desde las 5 lo contaremos en directo los micrófonos de COPE Gran Canaria, con dos comentaristas de lujo, con Pepón Artiles y con Manuel Sánchez, que estarán con nosotros en esta fase final, primer partido ante el Real Madrid, y después tendrá que jugar varios compromisos más el Gran Canaria. Además, cada dos días tendrá partido el equipo de Foticaxi Cari para finalizar lo que es la primera fase. Ojalá que pueda estar entre los dos primeros clasificados y disputar el día 28 de junio las semifinales, y por qué no soñar con que el 30 pueda estar en esa gran final de lo que es la actual temporada, la 2020-2021, con una magnífica noticia además que hemos tenido esta semana. Lo hemos comentado en los últimos días y lo hemos analizado, que el Gran Canaria vuelve a competición europea, estará en la Eurocup para la campaña 2020-2021. Hacemos una pequeña parada y enseguida hablamos de vela latina y después de motor.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
El centro de salud de Rejas se encuentra en el barrio madrileño de Canillejas.
Hola, buenos días.
¿Qué tal?
Te voy a echar un poco de hidrogel.
Le voy a tomar la temperatura.
Han pasado casi tres meses desde que todo empezó y aún sigue llegando pacientes con COVID,
¿eh? En el hospital es un ambiente muy controlado. Aquí tú vas a un domicilio y no sabes qué te vas a encontrar.
Hemos tenido niños con problemas respiratorios de cierta magnitud.
Según avanzamos, se llama la atención una gran diferencia. Está todo vacío. Y es que ahora la primera atención es a través del teléfono. Gemma es la directora del centro de salud de Rejas.
¿Vais a tener más papel fundamental del que tenéis antes?
Ahora tenemos más relevancia como detectores de casos, como muro de contención, como...
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche.
En Imagle Servicios Creativos te ayudamos a adaptar tu negocio a las nuevas medidas de seguridad establecidas. Contamos con mascarillas FFP2, mamparas de protección, máscaras faciales y señalética. Pide presupuesto sin compromiso en el 928-93-41-27 o en imagle.com. Por mí, por ti, por todos. Protégete del COVID con Imagle.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
2:39 de la tarde, hemos hablado de la Unión Deportiva Las Palmas, hemos conocido reacciones de cara al partido de hoy, también en cuanto al mundo de la canasta, pendiente del Herbalife Gran Canaria del partido de mañana. Ya vuelve el fútbol, ya ha vuelto, vuelve hoy el baloncesto para Gran Canaria mañana. Después hablaremos de motor, porque ya regresa también el mundo de los rallies con el Villa de Santa Brígida, y la vela latina que ocurre, que también va a volver, pero todavía pendiente de la fecha, a ver cuándo vamos a poder ver los botes en la Bahía de Las Palmas de Gran Canaria. Marcos Cabrera, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juanfran.
Todavía sin fecha exacta, sabemos que va a volver, pero sin fecha exacta.
Sí, bueno, ya por parte de la Junta Directiva de la Federación, pues ya tenemos la convocatoria de la Asamblea Extraordinaria que, como tú sabes, en estos casos, pues el estatuto impone unos plazos y está convocada para el próximo 16 de julio y para esa fecha ya tendremos pues autorizado por la Asamblea pues esa incorporación o esa nueva competición que tendremos por lo menos este año. Y en principio, al menos es el deseo de la Junta Directiva, así nos hizo llegar a los presidentes el pasado lunes, es que el próximo 1 de agosto pues comience esa mini temporada, mini competición, y para finalizar pues en torno a mitad del mes de octubre. O sea que más o menos ya tenemos perfiladas unas fechas, pero sí que es verdad que habrá que sentarse, ver las diferentes propuestas que se hagan sobre las competiciones y a ver qué se decide, pero ya en principio ya vamos teniendo pues esa luz al final del túnel.
Sobre todo para ver cómo se comprime todo lo que son los concursos, lo que son las regatas, lo que van a ser los campeonatos, imagino que es mucho más comprimido, ¿no?
Claro, vamos a ver, todo es ver el fin o el espíritu con el que se regresa a la competición. Yo entiendo que pues, lo que va a primar sobre todo va a ser pues esa ilusión, esa vuelta al muelle, vuelta a la competición, vuelta a los botes, que a todos nos va a dar una alegría terrible, y entiendo que pues el ánimo de todos los asamblearios y por parte de la federación pues será el no convertir lo que es una vuelta, que es una ilusión, un premio, pues convertirlo en una condena. Quiero decir con eso que no creo que vayamos a hacer una competición muy cargada, porque estamos hablando de un deporte amateur y que hay que pensar que la gente también tiene sus obligaciones familiares y entiendo yo que será una competición pues que de alguna forma satisfaga a todos, al aficionado, a los clubes, y que en cierta manera pues eso, respete la competición y responde, como siempre digo yo, el deporte, Juanfran.
Sí, porque tú has comentado en estos micrófonos, Marco, que eras partidario de irte más a concursos, ¿no? Más que al campeonato.
Sí, hombre, yo personalmente sé que es una postura un poquillo extrema, pero yo entiendo que para poder hacer una competición pues lo más llevadera posible y teniendo en cuenta la incertidumbre que tenemos a la hora de disputar nuestras jornadas, que tú sabes que dependemos del viento, pues oye, pues probablemente haya que sacrificar alguna de las competiciones. Para dos meses, yo, bajo mi punto de vista, pues soy muy partidario de los concursos, de celebrar los concursos, porque por un lado estás agradeciendo a esas instituciones, a esas empresas, el apoyo recibido en estos tiempos tan difíciles, y además estás ofreciendo un espectáculo al aficionado, porque con la paliza obligas a los botes a ir hasta tierra, y quieras o no, siempre un poquito más bonito y fácil de llevar y de seguir por parte de los aficionados. Y por otro lado hay una competición que a todos nos encanta, que es eliminatorio de la caja.
Claro.
Ahí es donde el bote modesto todavía puede dar la sorpresa.
Como la Copa del Rey de fútbol, ¿no?
Efectivamente. Y estamos hablando de una competición que se puede desarrollar, en el mejor de los casos, con 5 eliminatorias. Ya después sí que es verdad que el campeonato, pues están buscando la forma de poderlo encajar, o bien haciendo 2 grupos, que yo creo que es la única posibilidad. Pero bueno, yo creo que en la Asamblea, definitivamente, cuando tengamos las diferentes propuestas, pues ahí seguro que intentaremos cuadrar el círculo, porque esto no va a ser otra cosa sino cuadrar el círculo, e intentar en esos meses de agosto, septiembre, y aprovechar un poquillo quizás octubre, pues intentar tener esa vuelta a la competición que a todos, estoy convencido que a todos, incluso al que no sea aficionado, pero que vea ya ese ambiente en la Avenida Marítima, ya vea los botes navegando, yo creo que todos nos vamos a llevar una alegría, porque indica, Juanfran, otra cosa, que es el fin, por lo menos hasta ahora, claro, de esta dichosa enfermedad.
La vuelta a la nueva normalidad, como le llaman algunos. Sí es verdad que hemos tenido, y sobre todo en la Federación de Vela Latina, muchísimos encuentros telemáticos con el consejero de deportes, con el concejal de deportes del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, con el director general de deportes del Gobierno de Canarias, y todos han comentado que se mantiene lo que van a ser las ayudas a la vela latina. Yo creo que eso sí es importante para los botes, ¿no? Y para el deporte en general.
Importantísimo, Juanfran, importantísimo, porque sin el apoyo institucional sería muy complicado. Hay botes que tenemos el apoyo de las empresas privadas y yo sé que seguirán ahí, porque la vela latina es un deporte muy agradecido y en ese sentido yo creo que no va a haber problema. Pero sin duda alguna el apoyo de las instituciones, en este caso
por parte del Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento ha sido un apoyo, vamos, sin ningún tipo de condicionante, o sea, 100%, eso para nosotros es importantísimo por parte del Cabildo y también por parte del Gobierno de Canarias, que yo compartí con Manolo López, compartí ese encuentro que dices tú, y la verdad es que por parte de ellos el apoyo al deporte, y siempre están abiertos a todas las posibilidades, incluso a facilitar la cuestión de que el aficionado pueda acercarse a la avenida, que para nosotros, como siempre digo yo, Juanfran, es la vida, pues la verdad es que en ese sentido para nosotros es vital recibir ese apoyo. Y la verdad es que sí, que los encuentros que está celebrando la Federación, estos encuentros todos los jueves, que se puede ver, son públicos a través de YouTube, pues la verdad es que es una iniciativa positiva por parte de la Federación, porque hace que nos encontremos en estos momentos de confinamiento, que encontremos con políticos, que podamos intercambiar impresiones, y es importantísimo que la clase política, que los que están dirigiendo por las instituciones nuestras, se den cuenta de que tenemos que proteger nuestras tradiciones, nuestros deportes, nuestra cultura, porque al fin y al cabo es lo que somos. O sea, sin eso ya dejaríamos de ser lo que somos.
Y por cierto, se habló también bastante de ti en varias de las reuniones telemáticas de esas videoconferencias que hubo en la Vela Latina, y lo que desconocíamos era que tu padre también ha sido un pionero en la Vela Latina.
Sí, hombre, no soy objetivo con mi padre.
Que de casta le viene al galgo, ¿no?
Sí, no, para mí mi padre es un auténtico ídolo. Antonio Cabrera, conocido en el mundo botero por el Seiko. Yo no tengo otra cosa que elogios hacia mi padre. Es una persona que creo que lo ha hecho absolutamente todo en la Vela Latina. Desde llevar el bote, haber ganado lo que ha ganado. Siempre ha sido un estudioso, ha cortado velas, e incluso el bote pues lo ha hecho él. O sea, él es relojero, pero él se ha metido carpintero, ha hecho el bote y es un estudioso de lo que es el deporte, y lleva, bueno, toda la vida metido en el deporte. Y entonces, en ese sentido, yo no he podido disfrutar del deporte como él, porque yo lo paso mal en el mar, pues mareo, pero la verdad es que lo llevo en la sangre, y para mí es un poquito más que un deporte, es una pasión, y se lo debo a mi padre, la verdad. Lo que pasa es que yo soy un poquillo discreto, y cuando yo hablo contigo pues procuro ser lo más objetivo posible, hablar de deporte, hablar de todo.
Claro,
de
no, pero lo digo por curiosidad, porque se habló de él en la última reunión de la Federación.
Sí, hombre, ya te digo, no soy... En ese sentido, mi padre para mí es lo máximo, y
normal, claro.
Y claro, no dejo de reconocer que prácticamente lo ha hecho todo en la Vela Latina, como decía, ha estado toda la vida. No sé cuánta gente ha pasado por sus manos, no sé cuántos nuevos tripulantes han pasado por sus manos. O sea, siempre está de buen carácter, siempre busca lo mejor para el deporte, defendiendo, quizás de ahí me viene a mí también parte de mi sentimiento, pues defendiendo lo que es el deporte como él lo entiende, como él lo ha vivido. Y preocupado con las cosas que van cambiando, que entiende que pueden desvirtuar de alguna forma ese espíritu, ese corazón del deporte, pero siempre abierto a todas las iniciativas que nos ayudan a mejorar y a progresar y a seguir creciendo. O sea que en ese sentido, no tengo palabras para mi padre, Juan.
A ver si un día él quiere y aprendemos con él un ratito aquí en la cadena COPE, que seguro que nos va a enseñar muchísimo de Vela Latina.
Él estará encantado de poder hablar contigo, porque siempre se presta, y un día cuadramos y ya.
Perfecto.
Y ya lo tenés, sí, seguro.
Va a ser un placer. Y ya para ir concluyendo, Marcos, lo que también estaba en el aire era el número de la tripulación de cada bote. Claro, a medida que pasa más tiempo, que la situación va mejorando, se supone que van a estar todos en el bote, ¿no?
No, eso sin duda, Juanfran. Nuestro bote tiene un mínimo de tripulación, y lo normal es que vayan 11 hombres. Ya te anticipo que sí, que es decir, el tema de la tripulación, incluso prácticamente las medidas que se van a tomar, y te estoy hablando ahora, 17 de junio, prácticamente se van a reducir dentro del bote a que cada tripulante pues tenga a mano pues su botellita de agua o su sistema para poderse, digamos, pues refrescar, echarse, para no estar todos bebiendo de la misma botella o de la misma garrafa, en todo caso, pero ya el tema de mascarilla, distancia, etc., eso es imposible de cumplir, y ya no va a ser un requisito indispensable para poder navegar. Quiero decirte con esto que, bueno, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, que esto prácticamente cambia el día, esto es muy dinámico, y yo tengo la esperanza que cuando se celebre la asamblea, como te decía, el 17 de julio, las circunstancias sean totalmente diferentes y que prácticamente las medidas que tengamos que tomar en el muelle o en el bote sean prácticamente las mínimas.
Antes, o sea, esta sí la última, Marcos, antes nos decías que va a haber una asamblea, que ya la están preparando, sí. Ahí es donde se va a dar la fecha y cómo se va a llevar a cabo la temporada.
Correcto, ten en cuenta que el plazo establecido por los estatutos es de un mes entre la convocatoria y la celebración de la asamblea. Entonces, ese mes hay que respetarlo y se cumple este 16 de julio. Ahí se va a establecer, con las diferentes propuestas que se hagan, que están hasta el 1 de julio para poderlas presentar, se establecerá sobre todo el sistema o el tipo de competición que vamos a llevar, pero seguro, vamos, casi 100% que el 1 de agosto comenzará la competición de botes en las Palmas de Gran Canaria. Vamos. Lo podemos casi confirmar.
¿Y los vientos en agosto serán buenos, no? Todavía.
Son buenísimos. Digamos que ya cuando empiezan los problemillas, ya entrando en el mes de octubre. Agosto, septiembre suelen ser meses muy buenos para la navegación, y ya si acaso ya en octubre, después del Pilar, es cuando empiezan los alisios un poco a fallarnos. Por eso tenemos que comprimir de esta forma pues las competiciones en estos dos meses.
Claro, veremos lo que sucede. Seguiremos hablando contigo en las próximas semanas y nos vas contando lo que se dice en esa asamblea. Siempre es un placer hablar contigo, Marcos. Aprendemos muchísimo y sobre todo conocemos la última hora de un deporte que es nuestro, único en el mundo, como es la vela latina. Un abrazo.
Juanfran, como siempre, gracias por este ratito. Para nosotros es como agua de mayo y sabes que una vez más te invito a que pases un día con nosotros y que navegues y que faltes lo que es la vela latina.
Ya me dijo el concejal, José Eduardo Ramírez, no sé si lo viste, ya me dijo que si yo voy, él va a una regata.
Ya lo tengo.
A lo mejor estaremos los dos. Exacto.
Sí. Y ya aprovecharé yo, pues siempre con buen tono, por supuestísimo, de comentarle al concejal pues esas cositas que podemos mejorar, si acaso, en el dispositivo de tierra para los aficionados.
Perfecto.
Sería una buena ocasión, probablemente.
Marcos, un abrazo, gracias. Seguimos en contacto.
Un abrazo, Juanfran. Un abrazo.
Igualmente. Pues ya pendiente de la vuelta, también de la vela latina. Por cierto, ya nos queda muy poquito tiempo. En próximos días hablaremos del mundo del motor, porque el Rally Villa Santa Brígida, hasta ahí ya la vuelta de la esquina. La vuelta, el regreso también de lo que es el mundo del motor. Vuelven en todos los deportes. Parece que estamos llegando y hay que ser optimistas a la nueva normalidad en cuanto al mundo del deporte, con la puesta en marcha del fútbol, con ya la primera jornada que se puso a rodar, con esta segunda jornada que ya se ha puesto también a rodar y que el turno para la Unión Deportiva va a ser hoy a las 6:30 de la tarde, también con la vuelta del baloncesto, parecía que no y al final sí, en una fase final en una misma ciudad con dos grupos, ya empieza hoy el balón a rodar también, las canastas ya se han puesto en marcha, se han preparado absolutamente todo para gozar de auténticos partidazos y el turno del Herbalife Gran Canaria será mañana a partir de las 5:30 de la tarde contra el Real Madrid. Y también la vela latina, que parece que el mes de agosto es la fecha exacta para el regreso de los botes por la vía de las Palmas de Gran Canaria, aunque estaremos pendientes, ya nos contará Marcos Cabrera, de esa asamblea que se llevará a cabo, a ver cómo se hacen los campeonatos, los concursos, las pegas de lo que va a ser el deporte autóctono para esta temporada. Eso sí, se va a condensar muchísimo lo que va a ser la competición. Hay que tener en cuenta que hay que contar con los vientos alisios. Será de agosto a octubre aproximadamente cuando veamos los botes por toda la bahía de las Palmas de Gran Canaria para esta temporada, la 2020 de la vela latina. Pero es muy buena noticia en general que vuelva el mundo del deporte y en particular para los que les gusta el fútbol, el baloncesto, el balonmano, el voleibol, el hockey hierba, el tenis, que está ya todo, y el motor, está todo prácticamente ya de regreso. Pequeño alto en el camino y enseguida vuelta de pausa, les contamos muchas más cosas cuando ya cada vez queda menos para el partido de la Unión Deportiva. Son las 3:08 de la tarde. A las 6:30 la Unión Deportiva Las Palmas ya se pondrá en marcha en su partido en el Juego del Mediterráneo frente a la Almería. Pequeña parada y seguimos en directo.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
El centro de salud de Rejas se encuentra en el barrio madrileño de Canillejas.
Hola, buenos días.
¿Qué tal?
Te voy a echar un poco de hidrogel y le voy a tomar la temperatura.
Han pasado casi tres meses desde que todo empezó y aún sigue llegando pacientes con COVID, ¿eh?
En el hospital es un ambiente muy controlado. Aquí tú vas a un domicilio y no sabes qué te vas a encontrar.
Hemos tenido niños con problemas respiratorios de cierta magnitud.
Según avanzamos, se llama la atención una gran diferencia. Está todo vacío. Y es que ahora la primera atención es a través del teléfono. Gemma es la directora del centro de salud de Rejas.
¿Vais a tener más papel fundamental del que tenéis antes?
Ahora tenemos más relevancia como detectores de casos, como muro de contención, como...
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche. Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
John, que ya ha podido salir al asalto de alguna terraza.
Fui con chapela y bastón, porque mi hermanita la pequeña cumple 40 años y me ha hecho viejo.
Mi hermana la pequeña, perdona, nació en el 45. No te digo más.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE. Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Y también estamos pendientes, lógicamente, del balonmano, de lo que va a ser la temporada, pero ya para la próxima. Ahí sí que no va a haber vuelta de la competición en la actual liga de 2019-2020, sino será ya 2020-2021. En concreto, en la Liga Iberdrola, bueno, en particular para el Rocasa Gran Canaria, va a ser en dos grupos. Ya no va a ser todos contra todos, sino va a ser dos grupos, porque también se comprime lo que va a ser la próxima competición. Eso sí, está haciendo un auténtico equipazo el equipo que va a dirigir Carlos Herrera para estar luchando por la liga. Seguramente estarán los de siempre, el Suaso, el Vera Vera, el propio Rocasa Gran Canaria, serán los equipos que pugnen, el Elche, serán los equipos que pugnen seguramente por el título, pero está siendo un equipazo el cuadro del Rocasa Gran Canaria. Pero no solo vamos a quedarnos en fútbol, en baloncesto y en balonmano, en voleibol, con la vuelta, ya lo hemos hablado en la jornada de hoy del Huevos Las Palmas, con Juan Ruiz como presidente, con Sergio Miguel Camarero como entrenador, con un auténtico equipazo que va a tener el Guaguas también para lo que va a ser la próxima liga. Pero lo que tenemos más cerca es el fútbol y el partido de hoy que tiene la Unión Deportiva Las Palmas, como siempre, claro que sí, jugando fuera, jugando en casa, allí donde vaya la Unión Deportiva, ahí está la cadena COPE, COPE Gran Canaria.
Este miércoles hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita la Almería en los Juegos del Mediterráneo. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 6 de la tarde en la voz de Juan Francisco Cruz, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol, Academia Capella, Pizza Rogers, Dulcería Parrilla, KSR Home, Clínica Dental López Rodrigo y Restaurante Ante Terraza, Muelle Sofía. Este miércoles, fútbol. Almería, Unión Deportiva Las Palmas. Vívelo con nosotros.
Hoy el fútbol, hoy el partido de la Unión Deportiva Las Palmas a las 6:30 de la tarde, el sábado partido nuevamente de la Unión Deportiva Las Palmas y en casa frente al Lugo, después viaje para jugar en el Carlos Belmonte frente al Albacete. Bueno, ya es un sin parar de aquí al final de temporada con partidos cada 72 horas y hoy es el turno nuevamente del encuentro de la Unión Deportiva Las Palmas contra el Almería, posiblemente con cambios en el 11, pero bueno, eso ya se lo comentamos después en la previa a partir de las 6 de la tarde. Un minuto que restan para las 3 en punto de la tarde en la Comunidad Autónoma de Canarias. Nos vamos. Recuerden que hoy habrá tiempo de juego en la cadena COPE con toda la jornada en la primera y en la segunda división, con la vuelta del baloncesto, con toda la agenda polideportiva, con Paco González, Pepe Domingo Castaño y todo el equipo de deportes de la cadena COPE. Y desde las 6 de la tarde en COPE Canarias les contamos el partido entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Almería. Y no se olviden que a las 10:30 de la noche llegará el partidazo de la cadena COPE con Juanma Castaño. Estuvo Guillermo Correa Gil en la parte técnica. En 3 horas ya les contamos el partido de la Unión Deportiva. Que pasen una buena tarde. Hasta luego, chao.